José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A ver cómo está David Casinos, al que conocen de sobra, atleta invidente, creo que es 5 veces medallista olímpico, pero que me lo confirme él. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te quita alguna medalla o te he puesto de más?
No, muy bien, estás al día, estás al
5 veces, vale. Me acuerdo de los juegos porque es evidente que tú eres uno de los atletas que siempre toca metal, ¿no? ¿Desde cuántos juegos llevas? ¿Desde el 2000?
Desde el 2000, cinco juegos. ¿Sí? Y bueno, esperemos que, a ver qué tal. Si suena la flauta, nos lo curramos y volvemos a estar en los sextos, quién sabe.
¿En qué quieres estar en Tokio? Que sé que estabas ahí, eres lanzador, pero no sé en qué disciplina.
Claro. Sí. Después de Río me tomé un tiempo para dejar el atletismo, porque me tenía ya, me tenía un poco ya harto, ¿no?
Te habías pasado el juego, David, te habías pasado el juego. Entonces estabas en otra cosa, ¿no?
Sí, me había pasado, ya me había pasado y quería hacer, y me pasé al ciclismo.
Es verdad, ciclismo, sí.
Sí, he sido el ciclismo, entrenando pues a tope y disfrutando del deporte, que es lo que quería hacer, me sentía con ganas y con condiciones. Por eso hice este paso, ¿no?
Bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Y con ello, con la bici, quieres ir a Tokio, ¿no?
Sí, la verdad es que me gustaría, vamos a ver si estamos dentro de esas marcas que nos exigen, que nos piden y sobre todo trabajaremos para intentarlo y luego ya veremos lo que pasa.
David, esta semana nos han servido para llamar a los deportistas a ver qué tal le va la vida con las complicaciones que tiene con las fases y con los cierres de los centros de alto rendimiento. ¿Tu vida deportiva cómo está siendo? ¿Cómo es?
Bueno, pues es un cambio total, ¿no? Porque yo entré aquí en Valencia en la residencia de la Pechina, en el velódromo Luis Puig y claro, ni tenemos velódromo, ni tenemos residencia, ni podemos hacer lo que hacíamos a diario, pero lo que hemos tratado de hacer, sobre todo yo, muchos deportistas, es adaptar esta situación nueva pues a nuestras vidas y a lo que nos rodea, ¿no? Es complicado, es difícil, pero bueno, lo importante, como siempre digo, es, si no podemos ganar, por lo menos aguantar o no perder lo que teníamos, ¿no? En este momento. Entonces, sí que ha cambiado, ahora ya con las fases de confinamiento, como queremos llamarlo, pues ya con el estatus de deportista DAN de alto nivel, que en este caso yo lo tengo, pues sí que me permiten salir, ¿no? En este caso a rodar con la bicicleta y no tener horarios, ¿no? Pero sí que es verdad que no podemos, por lo menos esta semana, que a Valencia le han dado ya la 1, ¿no? Sí, en este caso la fase 1, sí ya van a empezar a abrir los centros de alto rendimiento en Valencia.
¿Tú desde cuándo llevas ya pudiendo salir a entrenar a la calle? ¿Desde la semana pasada?
Yo he hecho una salida que la hice el domingo pasado. Una sola. Lo demás todo lo he hecho aquí en mi casa, con mis hijos, como he podido, entrenando con unas gomas, simulando la fuerza, la potencia, adaptando mi vida a esta nueva condición durante 2 meses.
¿Tienes bici estática en casa o no?
Tengo una buena bici y puedo entrenar con ella y darle quitarle caña.
La tenías antes del confinamiento, ¿no?
La tenía antes y luego también me llegó un remo también, con lo cual puedo ir alternando con...
¿Qué tienes ahí? La tienes bien montada, ¿no?
Sí, no. Más me llegó justamente la misma semana que nos confinábamos, me llegó ese día y dije, me estaba frotando las manos porque, claro, es que se agotó todo
las cintas, la bicicleta estática, los remos, todo esto se ha agotado. Oye, y entonces ahora, ya a partir del lunes, que entra en fase 1, ¿ya vas a poder hacer más salidas?
Ya podremos, ¿vale? Y lo que sí que se va a abrir, no sabemos cómo, sabemos cómo, que será con cita previa, tú podrás hacer un entrenamiento individualizado, ¿vale? Con tu entrenador. Claro, el tema es que yo tengo que ir con un piloto, con un guía. Claro.
Ese es el problema añadido para los invidentes que necesitan eso. ¿Y cuál es la normativa para ello?
La normativa es, nosotros la semana pasada hicimos una salida y vamos los dos con mascarilla. Los dos tenemos que ir con mascarilla en un tándem. Tú imagínate, a la velocidad que vayas, tienes que estar ahí con un ratio de respiración, que al final, te falta el aire, lo normal,
sí,
¿no?
Sí.
Pues imagínate lo que es ir tapado con una mascarilla. O sea, la verdad es que se pasa mal, ¿no? Si encima
no hay distancia física, estáis pegados los dos en el tándem.
Yo digo una cosa que la verdad es que es una risa, porque encima que no ves, encima tienes que taparte la boca y la nariz. O sea, tú
sí, imagínate que... Todos los sentidos, ¿no? Te quitan todos los sentidos.
Pero bueno, nada. Oye, el que quiere entrenar, entrena y se busca las mil historias, también adaptarlo y disfrutar ese momento y ya está.
David, ¿y cómo crees que es la vida para yo creo que estás en un estatus por tu conducción, con tu condición de deportista, por encima de un invidente normal. Pero para los invidentes, claro. ¿Qué problemas tienen en esta vida nueva?
Mira, yo lo que me estoy encontrando, sobre todo, es ahora estos días que he tenido que hacer cosas, he tenido que ir al hospital, he tenido que moverme, pues, a hacer compras o ir a farmacias, yo me muevo con perro. Claro, el perro lo que hace, o un bastón vas tocando, pues lo que tocas, ¿no? Pero ahora ya te estás aproximando a gente que no sabes qué viene delante. Entonces ya de momento ya estás con las medidas de seguridad, te las saltas todas. Por eso, digamos que la gente que... Hay que prevenir a esa gente cómo actuar con una persona invidente. Claro, si se está acercando una persona invidente a un grupo o una persona, o a una cola, a una fila, pues obviamente con mucha movilidad la gente que está delante de ti pues te dirá, oiga, no que estoy aquí, pues te informa de alguna manera. Pero sobre todo lo que tú tienes que hacer como al no ver es hacerte notar, ¿no? Pues dar una voz, hola, buenas tardes, hola, buenos días, ¿quién es el último? Ese tipo de cosas es la que nos estamos encontrando, porque claro, hay cosas que antes no se respetaban.
Tú ibas al supermercado con tu bastón o con tu perro guía,
claro,
y ibas directamente a la puerta, tocabas,
claro,
para adelante. Pero y ahora con la cola, que tú evidentemente no sabes dónde empieza la cola.
Exactamente.
O sea, eso es una dificultad añadida. Tú recomiendas entonces que primero el invidente se haga notar y que luego, por supuesto, las personas que tenemos la suerte de ver que entendamos el problema añadido que hay. Pero claro, la dificultad de... Porque antes te podías agarrar al brazo y ahora esas cosas no pasan, ¿no?
Ahora es más complicado. La gente tiene que entender que tú tienes unas limitaciones sensoriales en ese sentido y tienes que, pues bueno, que la gente tiene que poner un poquito más de su parte, ¿no?
Bueno.
También nosotros, por supuesto, y saber que tenemos que ir con más cuidado. ¿Por qué? Porque al final... Tú vas a tocar cosas con la mano también, porque tú no ves, tienes que tocar y eso también, pues, cuando llegues a tu casa, pues como hace cualquier, ahora mismo, todas las personas del mundo, pues nos estamos lavando las manos, las mascarillas se tienen que lavar o tirar a la basura, en este caso, pues bueno, pues tomar unas medidas, había gente que incluso le limpiaba las patas a los perros, ¿sabes? ¿Qué ha pasado?
Imagínate la paranoia que hemos tenido en la normalidad en las personas que pues imagínate la gente que no ve o sea, que le están hablando de una cosa. Bueno, que esto, te digo una cosa, David, es invisible para todos. O sea, esto es un virus que para todos es igual. No lo vemos nadie.
Exacto, no lo vemos nadie y nos ha pillado que nos ha cambiado pues nuestra vida, nuestro mundo y nos cambiará todo, ¿no? Entonces pues tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que están pasando muy rápidas y, bueno, pero lo importante es que conservemos la salud y conservemos las ganas de luchar. Eso no debe faltar, por Dios.
Muy bien, David Casino es un superatleta que ahora lo va a intentar con la bici. Entonces, gracias por atendernos, es un placer siempre escucharte, gente por encima de la media. David, un abrazo, gracias.
Un abrazote muy grande. Venga,
chao, chao.
Nos vemos en Tokio pronto.
Nos vemos en Tokio, eso es, un abrazo.
Chao, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En esas provincias de fase 1, no es de extrañar que las familias pues se hayan buscado. ¿Has visto a tu abuelita hoy?
Sí.
¿Y qué le has dicho?
Que hasta que se vaya el coronavirus no podremos darle besos ni abrazos.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay países como Corea del Sur y Alemania que la desescalada han tenido rebrote.
Las medidas de distanciamiento, si todo el mundo fuera consciente, reduciría un montón la transmisión.
De lunes a viernes. De 3 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se cumple la novena semana de confinamiento y está cumpliendo con su compromiso el recomendador, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, muy buenas a todos.
Bueno, ¿estamos en qué punto estamos, Dani? ¿En qué punto estamos?
Se acerca la fase final, Corro, hay que reconocerlo, hay que admitirlo, o sea, pero también te digo una cosa, ¿sí? Va a coincidir con el regreso de la Liga, más o menos.
Yo creo que has cumplido de sobra. Sí, ¿no? En la recomendación, has pasado por todos los deportes, has hecho un barrido. Bueno, es que cuando terminamos el programa y veo los likes que le dan a las cosas que hemos tenido, el que más tiene con diferencia es lo que vas a contar tú ahora, porque le has hecho un servicio a la gente de acumulación de contenidos, bueno, ¿no? Para
lo,
el futuro.
Lo agradezco muchísimo a la gente que al final, además, ellos se suman, porque cuando hacéis los tweets,
sí,
siempre dicen, apuntan, ay,
apuntan alguna cosa, sí,
y recomiendan ellos, y eso es lo bonito de esta sección.
Del recomendador. Bueno, pues correcto. Allá vamos con qué deporte.
Hoy béisbol.
Béisbol.
Sí, que es un deporte que ya sé que para nosotros aquí en Europa y tal no es la panacea, pero que en Estados Unidos, por supuesto, es...
A mí me parece un deporte difícil, muy
sí,
difícil.
A mí me cuesta mucho.
Muy
a mí
difícil.
Me encanta el deporte americano, pero el béisbol me aburre, lo tengo que
sí,
decir así.
Sí, los partidos televisivamente difíciles, y luego sí. Es difícil dar a la bola también, Dani.
Exacto. Pero las pelis son muy buenas. De hecho, de las que te traigo hoy, hay una, dos, tres, te traigo cuatro y hay tres que han sido nominadas a mejor película en los Oscars. O sea que,
está muy instalado el béisbol en la cultura americana, muy
correcto.
Instalado.
Y la primera para mí es no solo la mejor peli de béisbol, sino posiblemente una de las dos o tres mejores películas de la historia del deporte.
Hay equipos ricos y hay equipos pobres. Y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros.
Bienvenido a Oakland.
Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta.
No puedo competir con una plantilla de 120 millones.
Tenemos que pensar diferente.
Es la voz de Brad Pitt, en este caso el doblador de Brad Pitt, en Moneyball. Moneyball es un peliculón, de verdad, que quien no lo haya visto lo tiene que ver. Si yo cuento de qué va Moneyball, no la querréis ver, porque tú me dices, ¿de qué va Moneyball? Moneyball va de las estadísticas avanzadas en el béisbol. Dices, jo, yo prefiero que me disparen a ver esto. Bueno, está tan bien hecha, que es que podría ir de cualquier tontería.
Es una historia real, ¿verdad?
Sí, sí, es una historia real. Es la historia de Billy Bean, que es el general manager de los Oakland A's, de los Oakland Athletics, y cómo introduce la estadística avanzada para fichar jugadores. Es un equipo que está, como él mismo acaba de decir ahora en el tráiler, en la miseria más absoluta, y lo lleva arriba de todo. Y está Brad Pitt, está Jonah Hill, está Philip Seymour Hoffman, que es el entrenador que escuchábamos también, el guion es de Aaron Sorkin, en fin, está muy bien, como digo, nominada a varios Oscars, no ganó, pero estuvo nominada.
Es hacer película. Un equipo con sus números, con los números de
sí,
los jugadores.
Hasta aquel momento se fichaba pues nombres o la calidad, ¿no? Lo típico, y empezó a aparecer un movimiento que es, no voy a fichar jugadores por lo buenos que son, lo que cobran o la gente que atraen como público y tal, sino que vamos a buscar estadísticas de gente que no es muy buena, pero que si tú los sumas y los complementas como equipo, te consiguen pues muchas carreras, muchos home runs y tal, y ahí cambia la mentalidad, y el primer equipo que lo hace es Oakland.
Bueno, gran película, sí señor. Si no la ha visto alguien, si queda alguien por no ver esta película, que se atreva con ella, Moneyball.
Exacto. Vamos con un clásico, o sea, con un tío que, bueno, su deporte fetiche es el béisbol. O sea, hay gente que está... Hablamos aquí hace tiempo de Billy Bob Thornton, que le gustaba mucho el fútbol americano. Bueno, hay un señor que le gusta mucho el béisbol y que se llama Kevin Costner.
Hi. This is really interesting.
You believed in the magic. It happened. Isn't that enough?
Annie, it's more than that. I feel it as strongly as I've ever felt anything in my life.
Es la voz de Kevin Costner en Field of Dreams, Campo de Sueños, una peli del 89, que tiene a Kevin Costner, tiene a Ray Liotta, tiene a Burr Lancaster, tiene a James L. Jones, que es la voz de Darth Vader en Estados Unidos, y que estuvo nominada a 3 Oscars, entre ellas Mejor Película. No ganó, pero es una peli que lo petó muchísimo en su momento, a finales de los 80. La historia es muy difícil de explicar porque para algunos es una historia de fe. Otro dice que va de fantasmas y de los muertos, de segundas oportunidades. Otros prefieren decir que no es una conexión entre un padre y un hijo. En fin, al final es una película sobre todo de béisbol, de muchísimo béisbol. Es muy difícil encontrar un plano en el que no haya alguien con un uniforme de béisbol. Y si nos ponemos estupendos, si es la historia de un hombre que tiene un campo de maíz y escucha voces que le dicen que tiene que cargarse ese campo de maíz y construir un campo de béisbol. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas.
Es una peli bonita. Es una peli bonita de ver.
Es emotiva, es emocionante.
Tercera recomendación.
Esta peli que acabo de decir ahora, Field of Dreams, es del 89, como he dicho, y es de béisbol. Y es de Kevin Costner. Bueno, la peli que viene ahora es del 88 y es de béisbol y es de Kevin Costner.
We want you to room with him on the road. Stay on his case all year. He can go all the way.
Give me the chest with that.
Bueno, el tráiler, aunque tenga la música de Arcade Fire moderna, la peli, como digo, es del 88 y se llama Los Búfalos de Durham. Esta peli es la única de las cuatro que recomiendo hoy que no es, o sea, no es muy, es una comedia directamente, es una comedia. No es de las que ha estado más nominada, no es cine de muchos quilates, pero es una comedia romántica que tiene poco de romántica y mucho de béisbol, sinceramente, porque hay también muchísimas imágenes de béisbol. Aparece Kevin Costner, aparece Tim Robbins y Susan Sarandon, o sea, son tres muy buenos actores. Y es la historia de un equipo de Durham en Carolina del Norte, de un equipo de ligas menores, y cómo, bueno, Susan Sarandon se enamora o está como en una especie de triángulo amoroso simpático, ¿eh? No, nada muy dramático, entre Tim Robbins y Kevin Costner. Kevin Costner es como el entrenador jugador, es como el líder del equipo, y Tim Robbins es como el pupilo. Y ahí pasan
quiero recordar que Susan Sarandon cada temporada elige a un jugador
exacto
del equipo para pasar
para liarse para liarse con él, básicamente.
Estaba viendo que en Hispanoamérica se titula La Bella y el Campeón.
Ah, pues mira, no lo sabía. Bueno, me encantan esos ejercicios de traducción.
Pero escucha, pero Los Búfalos de Durham es un buen título. Hay veces que no están bien tituladas las películas, sí. Pero Los Búfalos de Durham está bien titulado.
Sí, pero bueno, siempre hay gente que le gusta ser creativa, ¿no?
Sí, sobre todo en Hispanoamérica son bastante creativos. Bueno, Correcto. Buena película, no está mal esta película. Sí, no hasta el momento he visto las tres y esta no está mal, ¿eh? Es una película
bien,
también para pasar el
¿has
el
visto rato, las tres? Muy sí, bien, sí. Ahí corro, ¿eh? Bueno. Para no gustarte el béisbol, no está mal.
Es que es muy difícil que no veas una película americana que tenga el béisbol
es verdad.
Incrustado, ¿eh? Pero más allá, bueno, sí, a lo mejor también esta imagen siempre de el padre lanzándose la bola con el
correcto,
hijo.
Sí, sí. Es muy raro que eso no salga.
Sí, sí, sí. En la parte delantera de la casa o detrás de la casa.
Sí, del jardín. Sí, sí.
Bueno, vamos con la cuarta.
Vamos con la cuarta, que como peli está bien, pero como historia, porque es una historia real, es brutal. O sea, he alucinado descubriendo esta historia. La peli yo no la había visto, me la he mirado por encima hoy, pero quiero recomendar más que la peli la historia. Es una peli de 1984 que estuvo nominada a 4 Oscars y que se llama The Natural.
TriStar Pictures presents Robert Redford in The Natural, the story of a father and a son.
You got a gift, Roy.
Bueno, lo acabáis de escuchar, Robert Redford. Aquí se llama El Mejor, la peli, El Mejor. Es bastante, bueno, es un título que está muy bien. The Natural, El Mejor. Robert Redford, Kim Basinger, Glenn Close. Y luego aparece Robert Duvall, aparece Michael Madsen, que es este actor de tantas pelis de Tarantino, que en aquel momento era un desconocido. La dirige Barry Levinson, que luego ganaría un Oscar por Rain Man. Pero, ¿por qué digo que la historia es brutal? Bueno, es la historia real de Roy Hobbs, el personaje al que interpreta Robert Redford. Existió de verdad, ganó la Major League en el 39, pero ojo a la historia personal. Bueno, aparte de que su padre se muere cuando él es muy joven, se muere delante de un roble, entonces él de ese roble saca madera para hacer un bate y siempre toda su vida jugará con ese bate. Bueno, pero aparte de cosas así, ojo a la historia. Es un chico muy joven que destaca mucho en béisbol, es muy bueno, como pitcher, es pitcher al principio,
¿sí?
En Chicago. Y atención, esto pasó de verdad. Una mujer que decía ser, y de hecho tenía el título, filósofa y pensadora social y no sé qué, entendía que el deporte americano, ya te avanzo que estaba loca esa mujer,
sí.
Entendía que el deporte americano era el mal de la sociedad, que se le estaba rendiendo demasiado pleitesía a los deportistas, y empezó a intentar asesinar a varios deportistas americanos. Esto pasó de verdad, con balas de plata. Ponía balas de plata en una pistola, en un revólver, e intentaba matar a varios atletas. Bueno, a Roy Hobbs no le mató, pero le disparó en una costilla. Entonces, este chico tan prometedor de 18 años recibe una bala en la costilla y le dicen, nunca más vas a volver a jugar a béisbol. Bueno, está 16 años de su vida apartado del deporte, o sea, se dedica a otras cosas y tal, y luego vuelve como bateador, y aunque es en un equipo menor en Nueva York y tal, es capaz de batear 7 home runs seguidos, que es algo que nunca nadie había hecho en un partido. O sea, que es una historia brutal.
Esta no la tenía localizada.
No, yo tampoco. La he descubierto, la he descubierto sí, hoy y me la he mirado por encima.
Me he metido en esta aplicación que recomendaste, que es Just What, a ver dónde estaba. Y está solo... Hay que pagar para verla, ¿no? No está en ninguna plataforma. Por si alguien tiene mucho interés, no está muy cara, ¿eh? En Google Play está en $2.99. Y en Apple 3.99, no está muy cara, pero es que es curiosa la historia, ¿eh? No tenía constancia de esta historia, pero entonces la mujer esta disparó a otros deportistas.
Sí,
también.
Sí, a un atleta olímpico, creo que no mató a nadie, ¿eh? Pero sí. Bueno, es de estas, está considerado el incidente o el atentado más surrealista de la historia del béisbol, lo he leído hoy. Sí. Es una novela, de hecho, la peli... Está basada en un libro que es una novela sobre la vida de Roy Hobbs, que se llama también The Natural, el mejor.
Y está bien, aprovechando que está Kim Basinger, que no sale en muchas películas. Es un icono de los años 80. Dani, entonces, estas 4 películas, y documental, ¿ninguno de béisbol?
Hay deportes que son más dados al documental y otros más al cine, y el béisbol, como había tanto, y he dejado fuera, porque hay alguna de Gary Cooper de hace muchos años.
Sí.
Hay muchas pelis de béisbol y he dicho, bueno, me voy a centrar en el
estoy cine. Recordando ahora que se está hablando mucho de Michael Jordan, que hay un documental que ha pasado, hace poco, centrado solo en el año del béisbol, ¿no? ¿Lo has visto tú ese documental?
En el año del béisbol de Jordan.
Estoy intentando buscar el nombre de... Bueno, se encuentra en Vamos Seguro. Del año solo que estuvo en el béisbol, ¿eh?
En Chicago, sí. He visto, que lo recomendamos aquí, Michael Jordan to the Max, que cuenta también el momento en el que él juega béisbol. Hay muchas imágenes de béisbol. Pero es verdad que hay un documental que va solo de su etapa. He visto el tráiler y, sinceramente, no sé si tengo ganas de verlo, ¿no? Porque le pasan muchas cosas y todo lo que se dice sobre él, ¿no? Pero no lo he visto.
A ver si la semana que viene lo mismo hago un cónclave, porque el lunes ya salen el 9 y el 10 de Michael Jordan.
Claro,
¿no?
se acaba.
Y es increíble el impacto que ha tenido este documental. No sé si también aumentado por la pandemia y la situación en la que estábamos todos, pero ha tenido una repercusión brutal. Y además creo que lo ha hecho bien en esta ocasión Netflix, que no lo ha soltado todo del tirón, sino ha dado para muchas noticias. Porque cada semana salía una noticia de lo que pasaba en el documental. Pero sé que hay gente que no... lo sobrevalora o lo valora como lo que a todos nos parece, sino que hay gente que dice, oye, no está tan bien, ¿sabes? Creo que Dani, que tú estás no está tan bien, ¿no?
Me encanta, disfruto como un niño cada lunes, me lo paso muy bien viendo sobre todo las imágenes, pero claro, no me cambia la vida este documental,
lo que sale ya lo has visto, ya lo
menos
sabes.
Una cosa que no sabía, que es que lo de Adidas, ¿no? Que él iba a firmar con Adidas y estaba muy centrado en firmar, y que fue su madre la que le dijo, y su padre, oye, vamos a reunirnos con estos de Nike, que parece que a lo mejor están bien, y ahí cambia la historia del deporte mundial. Eso, ¿no? Pero más allá de eso, lo demás era bastante box.
Pues escucha, lo mismo la semana que viene, si hay tiempo, que yo creo que lo habrá, un conclave, a ver, primero, sobre esto, sobre si el documental está por encima de lo que considera la media o por debajo, y luego, que ya es la gran pregunta que yo creo que hay que hacerse, si Michael Jordan era un auténtico mamón.
Me parece perfecto.
Si era un auténtico mamón, parece que era. Pero si lo era con conocimiento de causa y con valor añadido de decir, si no lo soy, no vamos a ganar, o lo era porque lo era. ¿Vale?
Porque lo era. Me parece fantástico. Y hay un debate todavía mejor, que ¿es necesario ser un mamón para ganar?
Efectivamente.
Y para ser MVP,
eso lo vamos a hacer la semana que viene. Hay que incluir todo eso.
Me parece maravilloso.
Vale, Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, hay un Peaky Blinder aquí a mi lado, Basteiro, para rematar con alguna noticia que nos hayamos dejado. Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues mañana vuelve a haber Bundesliga y 2 partidos. A las 3:30, Colonia-Mainz. Y a las 6 de la tarde, Unión Berlín-Bayern de Múnich. En fútbol, en España, el Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con 9 jugadores de la plantilla que cumplían contrato el 30 de junio para ampliarlo hasta que termine la competición. Un histórico del fútbol español, Manolo del Bombo, ha anunciado que se jubila a los 71 años. Y ha dicho que está dispuesto a vender el bombo para comer. En baloncesto, en la NBA, Chris Paul, el presidente del sindicato de jugadores, ha reconocido que tienen dudas sobre el regreso de la competición. Se han hecho públicas, por cierto, las autopsias de Kobe Bryant y del resto de pasajeros, incluido el del piloto, quien ha resultado que no tenía ni alcohol ni drogas en su cuerpo. En tenis se ha suspendido el torneo del Espinar por primera vez en 35 años. Y en la NFL los equipos podrán reabrir sus instalaciones para entrenar a partir de este martes.
Gracias, Basteiro. Están pasando, no en este caso el Espinar, pero están pasando cancelaciones que solo las grandes guerras habían provocado y ha provocado ahora esta pandemia del COVID. Gracias, Basteiro. Hasta luego. Bueno, con el reconocimiento al trabajo de todos los compañeros de Deportes COPE en toda España y en especial a los que han participado en el programa de esta noche con Asenjo, Daniel Asenjo, Avilés, Isaac, Basteiro, Luis y los técnicos de sonido de este programa, Javi Rodríguez y Víctor Catalina. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.